Y gracias a Dios me dieron la libertad y todo está todo bien.
Por su parte, el fiscal Carlos Rojo entregó detalles del momento en que es detenido el imputado.
Y lo sorprenden al interior del jardín de la casa de habitación, intentando sustraer la bicicleta. Ya estaba con la bicicleta en su poder en ese momento y ellos proceden a la detención. Sale inmediatamente también el dueño de casa y llaman a carabineros, pero ellos practican la detención por civiles que se conoce habitualmente, que es perfectamente permitida por la ley, y así lo declaró el tribunal el día de hoy.
El juez de garantía de Temuco, Federico Gutiérrez, requirió en un procedimiento simplificado al ciudadano colombiano Martín Vargas, cuya audiencia quedó fijada para el 22 de julio. El hombre fue dejado en libertad sin medidas cautelares. El magistrado también acogió una denuncia del ciudadano extranjero y ordenó enviar todos los antecedentes a la fiscalía para que se investigue una supuesta agresión que sufrió el imputado. En Temuco, Bío Bío, la radio.
En cuatro procedimientos, el Servicio Nacional de Aduanas incautó municiones y armas de fuego en el paso fronterizo Cardenal Antonio Zamoré. Esto en controles a vehículos que ingresaban a Chile desde Argentina. De Radio Bio Bio en Osorno tiene los detalles Eduardo Palacios.
En uno de los casos se detectaron 161 municiones calibre 22 sin percutar al interior de una camioneta proveniente de Buenos Aires con destino a Puerto Varas. A este procedimiento se sumaron otros tres controles en automóviles con patente argentina, donde se encontraron cuatro municiones calibre 12, ocho calibre 22, un revólver calibre 38 y un pistolón calibre 14. La administradora de aduanas de Osorno, Olga Yarzo, indica que los hallazgos se originan a partir de perfiles de riesgo para impedir el ingreso a Chile de este tipo de especies.
Esta labor se hace en base a perfiles de riesgo, que nos permiten realizar controles focalizados para evitar el ingreso al país de mercancías ilegales o que estén sujetas a control, como es el caso de las municiones de cualquier tipo.
En otro procedimiento adicional, fiscalizadores detectaron el ingreso irregular de 819 unidades de ungüentos y cremas faciales sin registro sanitario, producto que eran transportados en cajas bananeras y ocultos entre la carga de un camión. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro en Lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontana. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos a Australia 2027.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica, Punta Arenas. Contrata internet fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
La información está primero en Radiograma. Hay una marcha en Temuco en defensa del medio ambiente con cánticos en contra del gobierno. Esteban Arauz tiene los detalles hasta ahora desde Radio Biobío en Temuco.
Estamos hablando de una cantidad cercana a las 600 personas, principalmente estudiantes universitarios, quienes en estos momentos están marchando por el centro de Temuco, bordeando lo que es la Plaza Aníbal Pinto de Temuco en el contexto de este Día Internacional del Agua que se desarrolló durante la jornada de ayer, pero que precisamente este lunes ha convocado manifestaciones en diferentes puntos de nuestro país. Uno de estos casos corresponde a la ciudad de Temuco, donde, insistimos, son principalmente estudiantes universitarios los que están marchando, donde también han realizado algunos cánticos, algunos gritos en contra del presidente de la República, José Antonio Kast, a propósito de los más de 40 decretos que fueron retirados desde la Contraloría para su revisión, decretos que habían sido ingresados en la anterior administración de Gabriel Boric. Esta manifestación se está desarrollando en el momento de manera pacífica, es bastante masiva en comparación a la que se desarrolló en este mismo contexto el año pasado, principalmente con estudiantes universitarios. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Donde tú estás, Bio Bio está.
A las 21 horas, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, anunciará las modificaciones al mecanismo estabilizador de precios de los combustibles y un paquete de medidas que buscará mitigar el efecto de los ajustes en el bolsillo de los chilenos.
En la previa, el gobierno oficializó el primer cambio al mecanismo a través de un decreto donde se estableció que el cálculo del precio de los combustibles pasará de 2 a 4 semanas desde este jueves 26 de marzo. Bárbara Payal, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, fue a primera hora de este lunes que el Ministerio de Hacienda comunicó uno de sus primeros ajustes al mecanismo de estabilización de los precios de los combustibles, el denominado MESCO, dando cuenta de la dirección que tendrán las propuestas que tomará el Ejecutivo en línea de mantener la responsabilidad con las arcas fiscales y sincerar el precio del petróleo producto de la guerra en Irán. A través de un decreto publicado en el Diario Oficial, el ministro Jorge Quiroz modificó uno de los parámetros utilizados para calcular el precio de la paridad de importación de las gasolinas, el diésel y el gas licuado vehicular. Así, el periodo de cálculo del promedio del precio internacional pasará a 4 semanas a partir de este jueves 26 de marzo, justo cuando se anticipa una nueva subida en las bencinas. Según señalan desde Hacienda, esta es una recomendación directamente emitida de la Comisión Nacional de Energía y busca contener el efecto fiscal de los precios de los combustibles. Esto se realizó como antesala al gran y esperado anuncio que realizará esta noche a las 21 horas el jefe de la billetera fiscal. En entrevista con varios canales de televisión, Quiroz detallará las modificaciones al MESCO y las medidas que buscarán mitigar el alza del precio de los combustibles que serán recibidos directamente por la ciudadanía. Algo de ello lo dejó entrever durante esta jornada el propio ministro Quiroz al ser consultado durante esta jornada, como le señalaba, por este primer ajuste y lo que se va a conocer entonces durante esta noche.
Es un cambio que es mecánico dentro de lo que opera el MEPCO y que a veces hay que hacer. Estamos tomando medidas responsables. Nuestro pensamiento siempre está con los sectores de clases medias.
Si ante la inquietud de que estos ajustes afecten el bolsillo de todos los chilenos, fue el propio Quiroz quien se hizo parte de una ronda de reuniones, primero en el Palacio de la Moneda, luego en Teatinos 120, con representantes de partidos políticos, también parlamentarios del oficialismo, donde adelantó parte entonces de las medidas que va a tomar el Ejecutivo. Según los propios presentes, se adelantaron medidas para establecer ciertos beneficios e incluso para fijar precios por un tiempo determinado. La preocupación recae especialmente en los efectos sobre el transporte público y el precio de la parafina, que ya sufrió una alza sostenida en su precio y considerando que se acerca también el periodo de invierno. Tras reunirse con el ministro de Hacienda, el senador Rodolfo Carter afirmó que el gobierno va a ir en ayuda de las familias y adelantó que se ejecutarán medidas administrativas, pero también legislativas.
Esto es un gobierno que no va a abandonar a los más desposeídos, no va a abandonar a los pensionados, ni tampoco a las personas que viven de un trabajo. Se van a anunciar esta noche medidas muy sustantivas para respaldar a estos tres sectores. No soy yo el que lo va a anunciar, porque vamos a hacer las dos gestiones a la vez, una del orden administrativo vía decreto y a través del Congreso Nacional para poder irrogar gastos y proteger a las familias más vulnerables de Chile.
Y a eso del mediodía, el foco de las gestiones se centraron en el Palacio de la Moneda. Fue ahí que el presidente de la República, José Antonio Kast, llegó a participar del Comité Político Ampliado y pidió la mayor unidad posible a los partidos para enfrentar este complejo periodo que ya advierten vendrá una vez anuncien estas medidas. Lo anterior pidiendo desde ya el pleno respaldo al proyecto que va a ser ingresado por la Cámara Baja en las próximas horas. En esa línea, el presidente de la Corporación, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, manifestó su intención de realizar una tramitación rápida que incluso finalice, dijo, durante esta semana, atendiendo a la premura del alza, especialmente de la parafina.
Mi compromiso como presidente de la Cámara de Diputados es que antes del jueves, si entra algo en parafina, va a estar tramitado desde la Cámara, al menos enviado al Senado, y espero que el Senado lo saque el mismo día.
Así que, ¿pero qué se espera desde la vereda del frente? Desde la oposición han acusado falta de diálogo, acusan sentirse ajenos a este debate. De hecho, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, relevó la experiencia que dice ya tuvo la anterior administración en materia de combustibles en contexto de la guerra de Ucrania.
Nosotros lo que esperamos es que podamos tener una mirada común donde podamos recoger las experiencias de quienes son expertos y no innovar en temas que además tienen tanta experiencia en momentos anteriores como fue la crisis de Ucrania u otros momentos.
Y ahora bien, hay que destacar que todo esto se realiza precisamente en contexto de la guerra en Medio Oriente y de un relato que ha utilizado el Ejecutivo en sus inicios de la existencia de arcas fiscales disminuidas en sus recursos. El ministro Jorge Quirós ha señalado que el MESCO le puede llegar a costar 200 millones de dólares semanales al fisco si la guerra se sigue intensificando. Néstor Nibaldo.
A ver, claro, la oposición ya tiene clara una batería, me imagino, de argumentos cuando esto se anuncia, vale decir, durante la noche y mañana. La pregunta, claro, ¿qué posibilidad de diálogo había para consensuar un mecanismo en vista de la premura o el acelerador que le ha puesto el gobierno, no, Bárbara?
Sí, precisamente. De hecho, recordemos que durante la semana también hubo presencia de parlamentarios de la oposición acá en La Moneda, precisamente con CEPRES, con Interior, para intentar, digamos, coordinar lo que van a ser estas medidas, pero también, digamos, para hacer una bajada del clima político que existe actualmente en el Congreso Nacional. Y de ahí hubo conversaciones iniciales respecto a estas medidas y desde la oposición se rayó la cancha, digamos, en línea de que todas estas medidas que van a ser anunciadas en las próximas horas, durante esta noche, precisamente vayan en ayuda también de las familias. Esa sería una de las líneas rojas. Ya desde el Congreso Nacional han existido algunos puntos de prensa durante esta jornada advirtiendo también que de no ocurrir ello no existe consenso por parte de la oposición para apoyar entonces este proyecto de ley que sería ingresado junto con medidas también precisamente para mitigar este alza que impactaría ahora entonces en el bolsillo de los chilenos.
Ahora, el aumento iría muy por sobre lo que hemos conocido en el último tiempo, o sea, estaríamos hablando 4 o 5 veces porque ¿qué hacía el MEPCO? 20 pesos, 30 pesos, creo que eso era un promedio en general, no habían aumentos significativos, no estábamos hablando de que aumente 300 pesos, por ejemplo. Era lo que frenaba el MEPCO. ¿Se habló de algo de eso respecto a los montos?
No se habló de montos, eso hay que dejarlo, digamos, al anuncio que va a realizar durante esta jornada el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Lo que se habló, más bien en todas las reuniones que hubo durante esta jornada, fueron de ciertas medidas. Una de ellas, por ejemplo, sería congelar, digamos, alguno de los precios, por ejemplo, el precio del transporte durante un periodo determinado. Eso han sido algunas de los trascendidos que se han conocido posteriormente a estas reuniones. En esa línea fueron, digamos, el tono, las materias que se abordaron precisamente en estos distintos encuentros que tuvo el Ejecutivo con parlamentarios, principalmente del oficialismo. Ahora, respecto a los precios, eso hay que revisarlo durante esta jornada. todas las preguntas que se le puedan hacer por parte de los medios de comunicación que van a ser parte de este anuncio, principalmente canales de televisión.
Gracias, Bárbara.
Gracias, Bárbara.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo. Porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí.
COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Trabajas duro por tu dinero. Ahora deja que trabaje por ti con XTV. Obtén una acción gratis y comprueba cómo tu dinero puede trabajar por ti a través de las inversiones. Abre una cuenta, haz un depósito por cualquier monto y listo. Con nuestra app de inversión puedes comprar más de 3.000 acciones globales con 0% de comisión. No solo ganes dinero. Descarga la app de XTV y deja que trabaje por ti. Términos y condiciones disponibles en xtv.com. Sin comisión hasta 100.000 euros al mes o su equivalente en pesos chilenos.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
La radio alerta y oportuna.
Un fuerte dispositivo policial custodia a los hinchas de Colo-Colo en las inmediaciones del hotel donde se hospedará para el partido de mañana frente a Deportes Concepción. Nos cuenta a esta hora de Radio Biobío en la zona Sergio Oces. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en las inmediaciones del Hotel Petra, en el sector de la autopista entre Concepción y Talcahuano, donde una gran cantidad de hinchas de Colo-Colo ha llegado a la espera el arribo del club que mañana se mide frente a Deportes Concepción por la Copa de la Liga. Hay un fuerte dispositivo policial en las inmediaciones. Están, digamos, los hinchas absolutamente tranquilos. No obstante aquello, de todas maneras permanece este fuerte dispositivo policial en las afueras del Hotel Petra, en el sector de la autopista. En el lugar, Bío Bío, la radio.
Vamos con información policial en Santiago, ampliando un procedimiento por un robo a un camión de valores. Jaime Sepúlveda.
Volvemos a conectar desde la comuna de Puente Alto con respecto a este procedimiento que está investigando en estos instantes la Policía de Investigaciones. Recordar este robo a este vehículo de transporte de valores que genera la recolección de dinero desde las estaciones Vicuña Maquena, Puente Alto, de la línea del metro, la línea 4. Son 11 estaciones y es ahí en donde se sustrae distintas cantidades de dinero, son cerca de 150, 160 millones de pesos. En estos instantes habla el fiscal Juan Chauquiante Arce de la Fiscalía Metropolitana Sur. Escuchemos sus declaraciones.
Trasladaban en sector
sector de la comuna de Puente Alto son interceptados por un vehículo aún no singularizado, desde el cual descienden dos sujetos, quienes proceden a intimidar con elementos y posteriormente con armas con apariencia de fuego, abordando dicho vehículo, trasladándolo unos metros, en donde, producto de esta intimidación y violencia, ingresan a este y sustraen desde el interior gavetas con dinero, un avalúo aproximado hasta el momento de 150 millones de pesos. Luego de ello, estos sujetos se dan a la fuga en el otro vehículo con el dinero, quedando las víctimas en el lugar.
¿Este vehículo en el que andaban los sujetos sería de similares características al que vemos acá?
Sí, según los primeros antecedentes, el vehículo utilizado por estos sujetos efectivamente es de similares características, y actualmente las diligencias investigativas de este caso fueron encomendadas a la Brigada de Robos Sur de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes se encuentran ya en el sitio del suceso recabando los primeros antecedentes. Todo esto es el levantamiento de cámara, entrevista y declaración de las víctimas, como también distintas diligencias que están en desarrollo con la finalidad de poder esclarecer la dinámica de este hecho, como también lograr la individualización y posterior detención de los autores, como también lograr ubicar el dinero sustraído.
En este caso, los trabajadores están portando armas,
el armamento eventualmente.
Sí, eso es materia de investigación. Actualmente estamos tomando declaración, entrevista a las víctimas de este hecho, recabando esos antecedentes. Aparentemente, si bien es cierto, ellos son trabajadores de una empresa de transporte de valores, de acuerdo a la dinámica del trabajo de ellos, ellos no portaban armas, por lo que el actuar de estos sujetos, utilizando armas de apariencia de fuego, obviamente también logra una intimidación mayor en ellos, a efecto de detenerse en primera instancia y posteriormente trasladarse con ellos hasta este lugar donde se hace el vaciado de este vehículo de transporte de valores.
Fiscal, ¿cómo ha sido para 24 horas Televisión Nacional de Chile? Preguntarle por el dinero, ¿se logró encontrar algo del dinero robado?
Sí, eso en materia de investigación. El vehículo, como ustedes pueden apreciar, aún no ha sido manipulado, toda vez que estamos esperando a los peritos del Laboratorio Criminalístico de la Policía de Investigaciones de Chile, quienes vienen al lugar para que puedan primero poder levantar evidencia que sea de relevancia para la investigación, huellas dactilares, registro, muestras de ADN para poder cotejar en la investigación. Estamos a la espera de eso. Sin perjuicio de ello, según los antecedentes y lo que tenemos hasta el momento, los sujetos habrían sustraído el dinero que estaba al interior de este camión de valores, que fue trasvasijado por estos individuos a otro vehículo de similares características, y hasta el momento el dinero, el monto aproximado supera los 150 millones de pesos.
Son palabras entonces del fiscal Juan Chauquiante. Como ustedes escuchan, son diligencias que están en curso en estos instantes acá en el sector de calle Don José Miguel, en donde estos dos trabajadores de la empresa Brinks son intimidados en las inmediaciones y luego los trasladan hasta este lugar, y aquí en donde sacan distintas gavetas con dinero que, como ya decíamos, fueron recolectadas de distintas estaciones del metro acá en la zona sur de la región metropolitana. 150 millones de pesos, un poco más, es lo que habrían sustraído estos desconocidos, que circulaban en un vehículo, en una Toyota Partner color blanco, bastante similar a la que estamos viendo en estos instantes, en la que se desplazaban los trabajadores de esta empresa de valores. En estos instantes, estas víctimas, dos personas, están trabajando, entregando declaración directamente para esclarecer directamente esta situación que ocurrió en horas de esta tarde. Como escuchábamos, trasladaban dinero, una empresa de valores, pero de acuerdo a los registros que mantiene la fiscalía, no habrían portado estos trabajadores armas de fuego frente a cualquier hecho como ocurrió durante esta jornada, por lo cual son distintas las diligencias que se están registrando para el esclarecimiento de estos hechos, la identificación de los responsables y recuperar estos más de 150 millones de pesos. Bio Bio, la radio.
El empresario agrícola Juan Carlos Morstad, imputado en el caso por la desaparición de Julia Tuñil, no ha reintegrado a la CONADI más de 1.000 millones de pesos tras el desistimiento en la compra de un fondo para una comunidad mapuche de la Araucanía. El proceso está sin resolverse hace más de 14 años. Nos informa de Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
El año 2011, la CONADI adquirió el predio donde se realizan diligencias por la desaparición de Julia Tuñil. Por 843 hectáreas se pagaron 1.114 millones de pesos. Esas tierras se entregaron a la comunidad Blanco Lepín de Lautaro, pero estos, posteriormente, no aceptaron el predio. Al empresario agrícola, Juan Carlos Mostat, se le pagó, pero como el negocio fracasó, la CONADI le solicitó devolver el dinero, lo que tras 14 años no ha ocurrido. El 20 de abril del año 2021, el director de CONADI, Ignacio Malik, le envió un oficio, número 386, al abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado en Temuco, donde le señala que la corporación asumirá las acciones necesarias a fin de obtener el reintegro del precio pagado. La radio intentó obtener una respuesta de la CONADI y de todos los actores involucrados, pero algunos estuvieron inubicables y otros prefirieron no referirse al tema. El caso volvió al debate público por las diligencias que la policía realiza en el fondo, por el caso de Julia Chuñil, por el tiempo transcurrido y porque Ignacio Malik, que ha sido el único que ha intentado la restitución de los dineros, podría ser nombrado en los próximos días como el nuevo director nacional de la CONADI. Los dineros que debe recuperar el Estado y que no ha pagado el empresario agrícola ascienden a más de 1.000 millones de pesos. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Confirma quincenal arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los imputados y la empresa Blumar quedaron los tres tripulantes del buque Cobra, formalizados por 7 homicidios culposos tras la colisión con la lancha Bruma registrada frente a la isla Santa María.
En tanto, la pesquera formalizada como persona jurídica quedó sin cautelares.
Pese a todo, los querellantes adelantaron que apelarán ante las medidas decretadas en Coronel. Los detalles con José Manuel Lagos de Radio El Carbón de Lota.
Firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de comunicarse entre los imputados y con la empresa Blumar decretó el juez Jorge Enríquez para el capitán Roberto Mancilla y los tripulantes Luis Macaya y Jaime Sandoval, imputados por 7 homicidios culposos en el marco del caso Bruma. De esta manera, el magistrado acogió parcialmente las cautelares solicitadas por la fiscalía y el querellante, esto por considerarlas proporcionales y adecuadas a los fines del procedimiento, teniendo en cuenta la posible pena, ya que arriesgan entre 61 días a 3 años de presidio, sumado al atenuante de la irreprochable conducta anterior. En tanto, la empresa Blumar quedó sin cautelares por no detectar el tribunal graves falencias en el modelo de prevención del delito que impone la normativa y que estaba vigente cuando ocurrió el siniestro. Lo anterior fue recibido con dolor por parte de los familiares de los pescadores fallecidos, tal como lo manifestó una de las voceras, Soledad Sepúlveda.
Hay dolor porque nosotros lo que esperábamos era el arresto domiciliario total hacia ellos, aparte de todas las otras medidas que se le entregaron, porque nosotros así un año de mucho sufrimiento. Bueno, y la justicia es la que tiene que hacer su trabajo. Pues a nosotros solamente nos queda confiar en que van a hacer bien la pega, pero sabemos cómo está la justicia en Chile.
Por ello, el abogado querellante Rafael Poblete anunció que junto con estudiar los antecedentes del fallo apelarán a lo decretado en primera instancia.
También le adelanté que lo más probablemente es que sí vamos a apelar y esperamos convencer a la Corte que con los antecedentes que existen debiera otorgarse, atendida la gravedad del hecho, una medida cautelar de mayor intensidad.
El abogado defensor de los imputados y de la pesquera Blumar, Alejandro Espinosa, valoró las medidas cautelares fijadas en el Tribunal de Garantía de Coronel, dado que a su juicio no existe conducta dolosa en los hechos.
El abogado de la querellante ha señalado que iba a pedir prisión preventiva, ha anunciado muchas veces querellas que no se cumplen, y la verdad que acá lo relevante es que los hechos formalizados son completamente incompatibles con lo que pretende ese abogado. El Ministerio Público no pudo justificar absolutamente ninguna falta o infracción reglamentaria.
Por lo anterior, se fijó un plazo para investigar de 120 días. La fiscal regional Marcela Cartagena se retiró sin prestar declaraciones. En paralelo, la Corte Suprema deberá resolver en torno a la apelación presentada por los 3 imputados en la causa, donde la autoridad marítima, recordemos, revocó sus licencias, siendo en el caso del capitán Mancilla de por vida.
De seguridad Trinidad Steiner abordó la polémica salida de la ex jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Piña, ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La secretaria de Estado aseguró que no excedió en sus atribuciones, mientras que parlamentarios de oposición anunciaron que irán a la Contraloría General de la República. Cristóbal López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente fue durante esta tarde que finalmente se dio esta comparecencia de la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, frente a la comisión de la misma cartera acá en la Cámara de Diputados. Estaba pactado que esta comisión partiera a las 2:50 de la tarde, sin embargo partió un poco después, cerca de las 3 de la tarde, a la espera de la llegada de la ministra. Es en este lugar donde en primer momento se habló un poco sobre lo que era el presupuesto para el recorte presupuestario dentro de lo que es la cartera de seguridad, donde se hablaba, por ejemplo, de recortes en dinero que se le entregaba a carabineros, pero que no fueron ocupados en el último periodo, entonces que finalmente era un recorte que no iba a causar afectaciones. Sin embargo, también hubo críticas por parte de los parlamentarios en torno a esta situación, en torno a recortar dinero a las policías. Posteriormente se tocó el tema de la Policía de Investigaciones, de la salida de Consuelo Peña, de la ex subdirectora de inteligencia de la Policía de Investigaciones, y que ha causado polémica estos últimos días a la espera de saber finalmente si se han cometido irregularidades o no, que ha sido el debate en estas últimas horas. Es en esta comisión que la ministra Steiner se refirió a este tema de manera muy escueta. Fue preguntada en múltiples ocasiones por parte de parlamentarios sobre este caso y se refirió muy brevemente a lo que fue esta situación, también incluso a la salida de la comisión cuando dio un breve punto de prensa de no más de 2 minutos en las afueras de la sala donde se registró esta sesión. Escuchemos las declaraciones de la ministra de Seguridad sobre lo ocurrido con esta solicitud de antecedentes sobre este caso que finalmente termina con la salida de Consuelo Peña de la Policía de Investigaciones.
Esta es una decisión a nivel de la misma institucionalidad. Ella llevaba más de 30 años de servicio, entiendo que 36, si mal no recuerdo, y por lo tanto se hace una reestructuración.
Bueno, escuchábamos las declaraciones de la ministra con una postura clara. Ella da a entender que no existieron irregularidades en este proceso y que finalmente se trata de un llamado a retiro que va de la mano con una carrera longeva dentro de la institución de la Policía de Investigaciones. Posteriormente, también hubo reacciones por parte de los parlamentarios que conforman esta comisión acá en la Cámara de Diputados. Es en esa línea que el diputado socialista, Raúl Leiva, quien fue el primero incluso en consultarle dentro de la comisión por esta situación, se refirió y afirmó que a su modo de ver sí existieron irregularidades y que es a raíz de eso también que la oposición va a recurrir a la Contraloría General de la República para que pueda indagar estos hechos y pueda determinar a ciencia cierta si existieron o no irregularidades.
A nuestro juicio, eso se aparta de la legalidad y nosotros de manera seria y responsable vamos a oficiar a la Contraloría General de la República para que en ejercicio de sus facultades dictaminantes establezca la legalidad.
Ahora bien, esta situación ha generado muchas reacciones dentro también de lo que es el oficialismo, porque si bien la ministra asegura que ella no incurrió en ilegalidades, a lo que apuntan desde la oposición es que esto podría haber afectado el curso normal del desarrollo de una investigación abierta, como es el del clan Chen, este clan chino finalmente, por el cual la ministra solicita antecedentes, no sobre la causa como tal, según ella aseguró, sino más bien de la alocación de personas de las distintas instituciones para poder realizar esta investigación en un documento que contaba con los nombres, con los datos personales y también con los cargos de las personas involucradas. Frente a esto, desde el oficialismo han asegurado que no tiene sentido contar con un Ministerio de Seguridad si las atribuciones de la ministra van a estar tan disminuidas, tan limitadas. Sobre esto se refirió el diputado de Renovación Nacional, integrante de la Comisión de Seguridad, Mauro González.
Que si una ministra de seguridad no puede hacer una consulta, entonces ¿para qué está el Ministerio de Seguridad? Es lo mínimo que le podemos entregar en facultades a la ministra de seguridad con el objetivo que ella tiene, que es hacer un trabajo serio por la seguridad del país.
Este punto, que es muy importante, también fue recalcado por algunos otros parlamentarios dentro de la comisión, donde aseguraban que podía existir una limitación. Sin embargo, por parte de la oposición, recalcan en que deben haber existido irregularidades dentro de este proceso. La ministra Trinidad Steiner aseguró que van a realizar una denuncia administrativa para poder esclarecer en qué circunstancias se filtra este documento, este oficio que se encontraba reservado, y también en caso de
de que corresponda, van a abrir una arista legal para poder determinar eventuales responsabilidades en el conocimiento público de este documento que finalmente contaba con datos personales de las personas que están dedicadas a la investigación de esta causa, y como bien lo mencionábamos, se mantiene abierta, Nivaldo Néstor.
Bien, gracias, Cristóbal. Gracias, Cristóbal.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en La Punta del Cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. Copec, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En Copec, tú eres el combustible que nos mueve.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Vuelven los $1,000 de descuento Sidef. Aprovecha tu V9 Ultimate con un descuento adicional de $1,000. Solo hasta el 31 de marzo. La nueva Fotón V9 Ultimate es una pickup lista para todo. Combina robustez, rendimiento, tecnología, confort y seguridad. Encuéntrala en Sidef y su red de concesionarios y aprovecha $1,000 de descuento. Piensa en pickup. Piensa en Fotón. Sidef.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante, tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Al menos 8 personas murieron y 83 resultaron heridas en el accidente de un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Colombiana, con 125 personas a bordo, ocurrido este lunes en Puerto Leguízamo, en el departamento de Putumayo, informó la gobernación regional.
Se reportan 83 heridos, de los cuales 14 están en estado crítico, y hay 8 fallecidos, señaló el gobernador de Putumayo, John Gabriel Molina.
El funcionario indicó que en la aeronave viajaban 125 personas, como dijo el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Carlos Silva, entre las que se encontraban 112 miembros del Ejército Nacional, 11 tripulantes de la Fuerza Aérea y 2 policías.
El accidente ocurrió a las 9:50 horas local, cuando la aeronave, que cubría la ruta entre Puerto Leguízamo y Puerto Asís, se precipitó a tierra y se incendió poco después de despegar, por causas que aún son materia de la investigación.
Según el portal especializado SA Defensa, el avión accidentado tenía 43 años de uso, pues en 1983 entró en servicio en la Fuerza Aérea de Estados Unidos, que en 2020 lo pasó a la Fuerza Aérea Colombiana.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que existen puntos importantes de acuerdo con Irán tras haber afirmado que mantiene negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra.
Hemos tenido conversaciones muy, muy intensas. Veremos a dónde nos llevan. Tenemos puntos de acuerdo importantes, explicó a la prensa en el aeropuerto de Palm Beach, en Florida.
Trump agregó que las conversaciones han sido perfectas hasta ahora y que si siguen adelante se acabará este problema, este conflicto, dijo.
Según el mandatario, las negociaciones han participado sus enviados Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes han mantenido contactos con un político respetado de Irán, que no es el líder supremo Mojtaba Jamenei, hijo del asesinado Ali Jamenei.
Trump subrayó que cualquier pacto con la República Islámica debe impedir que esta pueda obtener un arma nuclear. No queremos ver ninguna bomba nuclear, ningún arma nuclear, afirmó adelantando que Estados Unidos requisará el uranio enriquecido de Irán.
También aseguró que hablamos con Israel hace un rato, creo que estarán muy contentos. Esto será paz para Israel, paz a largo plazo, paz garantizada si esto sucede, dijo.
Horas antes, a través de su red social Truth Social, Trump anunció que ordenó al Departamento de Guerra posponer durante 5 días los ataques contra la infraestructura energética de Irán para dar espacio a las negociaciones.
Trump aseguró que Irán realmente quiere llegar a un acuerdo y que esto podría suceder en los próximos 5 días.
El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní afirmó que ha recibido mensajes a través de intermediarios de Estados Unidos en los que solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, pero aseguró que ahora mismo no hay conversaciones en curso.
En los últimos días se han recibido mensajes a través de algunos países amigos en los que Washington solicitaba negociaciones para poner fin a la guerra, a los cuales se respondió de manera adecuada y conforme a las posiciones de principios del país, dijo el portavoz del ministerio Ismail Baghaei a la agencia estatal IRNA.
El diplomático, sin embargo, rechazó que se haya producido cualquier negociación o diálogo con Estados Unidos durante los últimos 24 días de la guerra impuesta y subrayó que la postura de la República Islámica de Irán respecto al estrecho de Hormuz y a las condiciones para el fin del conflicto no han cambiado en una aparente referencia a que continuará cerrado.
En tanto, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bajer Khalifaf, aseguró que no mantiene negociaciones con Estados Unidos después que algunos medios informaran de que Washington está manteniendo conversaciones con él para poner fin a la guerra.
El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que el presidente de Estados Unidos Donald Trump le expresó en una llamada telefónica que ve factible la posibilidad de lograr los objetivos de la guerra mediante un acuerdo con Irán.
Sobre esa conversación, el líder israelí aseguró que hoy hablé con nuestro amigo el presidente Donald Trump. El presidente Trump cree que existe la oportunidad de aprovechar los grandes logros que hemos alcanzado con las Fuerzas Armadas estadounidenses para alcanzar los objetivos de la guerra a través del acuerdo, un acuerdo que protegerá nuestros intereses vitales.
En tanto, el primer ministro británico Keir Starmer admitió ante un comité parlamentario que estaba al tanto de los contactos entre Estados Unidos e Irán para resolver el conflicto y reiteró la necesidad de poner fin a la guerra lo antes posible.
Starmer confirmó a los parlamentarios que el Reino Unido estaba al tanto de que esto estaba ocurriendo y la prioridad inmediata debe ser una pronta resolución del conflicto y la consecución de un acuerdo negociado.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
En una nueva conmemoración del Día del Mar en Bolivia, el presidente Rodrigo Paz afirmó que Chile hizo daño al país altiplánico al privarlo de una salida soberana al mar.
En el suelo chileno, las declaraciones no cayeron del todo bien. Desde la Comisión de Relaciones Exteriores, parlamentarios cuestionaron la reapertura de un debate zanjado en La Haya. Tiene los detalles Alinda Sormó.
La eventual salida al mar para Bolivia se reinstaló en la agenda luego de que el gobierno boliviano sostuviera que el fallo de La Haya no cerró la puerta al diálogo con Chile. Desde La Paz volvieron a insistir en su postura. En el marco del Día del Mar, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que la pérdida del acceso al océano significó un daño para el país, aunque planteó avanzar hacia una relación más integrada mirando hacia el futuro. En paralelo, el canciller Fernando Aramayo recalcó que el fallo de 2018 solo descartó la obligación de negociar, pero que no impide retomar conversaciones entre ambos países. Todo esto en medio de intentos por recomponer las relaciones bilaterales, pese a que el fallo de la Corte Internacional de Justicia estableció que Chile no está obligado a negociar una salida soberana al mar, en un conflicto que se arrastra desde fines del siglo XIX. En Chile, parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores reaccionaron con dureza. La diputada republicana Catalina del Real sostuvo que este tema ya fue zanjado en instancias internacionales y que insistir en él no aporta, recalcando que hoy lo relevante es cuidar la relación bilateral y enfrentar desafíos comunes como la migración.
Por lo tanto, me parece que no vale la pena seguir insistiendo en esta materia y en eso nuestras autoridades también deben ser firmes para defender nuestra soberanía.
En la misma línea, el diputado PPD Raúl Soto advirtió que Chile no debe abrir espacio a conversaciones sobre soberanía, asegurando que sería un error caer en provocaciones para reabrir un tema que considera cerrado.
Y por lo tanto sería un error caer en las provocaciones de Bolivia para reabrir un tema que desde nuestra perspectiva no tiene ninguna posibilidad de ser abierto nuevamente.
Por su parte, el ex canciller Heraldo Muñoz fue más categórico, señalando que no hay margen para discutir una salida soberana, aunque sí podrían existir diálogos entre otros ámbitos, siempre fuera de ese punto.
No hay posibilidad alguna de dialogar sobre esto. Si los dos países quieren dialogar, pueden hacerlo, lo cual es obvio.
El histórico reclamo marítimo vuelve a tensionar la relación bilateral en medio de intentos por recomponer los vínculos, pero con posiciones que siguen marcando distancia sobre un tema que Chile dio por cerrado.
En un nuevo cruce de datos, la Contraloría detectó que 910 funcionarios públicos que administran dinero fiscal realizaron apuestas en casinos por más de 11.000 millones, pese a tener prohibición legal.
181 casos concentran el 97% del dinero apostado. A nivel de instituciones, lidera la Fuerza Aérea, Carabineros, la DGAC, Tesorería General de la República y municipios como Puerto Montt, San Ramón, Valdivia, Quilicura y Concepción. Tiene los detalles Benjamín Guerrero. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Claro, un hallazgo que involucra a personas pertenecientes a 371 entidades públicas y suma transacciones por 11.490 millones de pesos entre enero de 2024 y junio de 2025. El foco más delicado está en 181 funcionarios, quienes concentran el 96,8% del dinero apostado, es decir, más de 11.118 millones de pesos. Según la Contraloría, en estos casos los montos no se condicen con el nivel de remuneraciones, por lo que estos antecedentes serán remitidos al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado para determinar si hubo o no delito. Entre los casos más llamativos aparece un suboficial de la Fuerza Aérea de Chile con apuestas por 1.040 millones de pesos. Le siguen un directivo de la Dirección General de Aeronáutica Civil con más de 622 millones, un oficial administrativo de Tesorería General de la República con más de 507 millones de pesos, una jefatura de la Municipalidad de San Ramón con 362 millones y un fiscalizador de la Dirección del Trabajo con más de 314 millones de pesos. En el desglose por instituciones, las mayores cifras se concentran en la Fuerza Aérea de Chile con dos funcionarios involucrados, Carabineros con 18, la DGAC con 10, Tesorería General de la República con 10 funcionarios también, municipios como Puerto Montt, San Ramón, Valdivia, Quilicura y Concepción, además de organismos como la Policía de Investigaciones, el Servicio de Impuestos Internos, la Junji Sense y también el Registro Civil. La Contraloría instruyó en esta acción tres acciones. Primero, remitirá a la Superintendencia de Casinos de Juego el listado completo de los 910 funcionarios para que abra los procedimientos sancionatorios correspondientes. Segundo, enviará los antecedentes a cada servicio público y municipalidad para que inicien sumarios administrativos. Y tercero, pondrá a disposición del Ministerio Público y del Consejo de Defensa del Estado la nómina de 181 personas con mayores montos. En este sentido, el exfiscal Roberto Rabi explicó que una eventual responsabilidad penal dependerá si el dinero apostado era propio o correspondía a fondos fiscales, advirtiendo que, de acreditarse este último caso, podrían configurarse delitos como malversación de fondos, negociación incompatible o incluso fraude.
Sí, los dineros que se apostaron efectivamente no son propios y se acredita que se trató de dineros fiscales y en ese caso estaríamos frente a una figura de malversación de caudales públicos. Arriesgan penas en ese contexto desde presidio menor hasta el presidio mayor según el monto que sería lo determinante en este caso.
En esta misma línea, el exministro del Interior, Jorge Burgos, sostuvo que lo esperable ahora son sumarios rápidos, sanciones severas y, si se comprueba uso de recursos públicos, acciones penales inmediatas.
Lo que uno esperaría es que hayan sumarios rápidos, eficientes, con cuenta pública en el resultado, el máximo de sanciones, las más severas que correspondan de acuerdo al sumario, atendían las circunstancias del hecho.
El expresidente del Consejo para la Transparencia, Francisco Leturia, afirmó que el caso es perturbador, no solo por la magnitud de las apuestas, sino porque revela una falla sistémica, en este caso funcionarios que sabían que tenían prohibición, casinos que igual los dejaron jugar y organismos que no cruzan datos a tiempo.
y que la mayoría de ellos pertenecen a la Fuerza Aérea, Carabineros, a la Dirección de Aeronáutica, a Tesorería, a los municipios, a uno se le despiertan las mayores paranoias. Es gente que maneja mucho dinero, que maneja gastos reservados, que hacen compras de armas, compras carísimas, que se exponen a situaciones de mucha corrupción, donde corre mucha plata.
El presidente de América Transparente, Juan José Lyon, pidió que el gobierno no se limite al castigo, sino que implemente un sistema permanente, dijo, de alertas automatizadas para detectar este tipo de conductas. Además, afirmó que se debe suspender de sus funciones inmediatamente a quienes se vieron involucrados.
Pedirle la renuncia es hacerle un favor, porque sería sin responsabilidad. El primer paso, una suspensión inmediata mientras se dure la investigación. No puedes dejar al cajero de la bóveda a cargo de la bóveda mientras investigas que falta plata. Lo que corresponde luego es una destitución vía sumario.
Hubo reacciones políticas. Además, el diputado, por ejemplo, de la Democracia Cristiana, Héctor Barría, sostuvo que se trata de una falta grave que debe ser sancionada, aunque advirtió que en principio no puede presumirse que sean recursos del Estado. Desde el Partido Comunista, en tanto, la diputada Natalie Castillo calificó como especialmente grave que la nómina esté encabezada por un suboficial de la Fuerza Aérea de Chile. Mientras que el diputado de la UDI, Otuiti Teao, afirmó que aquí no se está ante simples faltas administrativas, sino ante un incumplimiento flagrante de la ley.
Esto se podría ampliar perfectamente a sostenedores de colegios particulares subvencionados.
Da cuenta de una señal de fallas profundas en los controles y en la fiscalización.
Porque acá no se trata de meras faltas administrativas, sino que estamos frente al incumplimiento flagrante de la ley.
A nivel local, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, confirmó que su municipio aparece con 16 funcionarios con cargos directivos en la nómina y anunció que estos nuevos antecedentes se sumarán a una querella ya presentada por la municipalidad en otra causa relacionada con funcionarios que fueron a casinos estando con licencia médica.
Hay que hacer presente que la Municipalidad de Puerto Montt ya, por los casos denunciados por la Contraloría General de la República, cuando existieron funcionarios que estando con licencia médica fueron a casinos de juego, presentamos también una querella criminal contra quienes resultan responsables y estos nuevos hechos van a ser también aportados a esta causa.
Por ahora, la Contraloría también advirtió eventuales deficiencias en la información entregada por operadores de casinos, lo que abre otra arista sobre los controles de este sistema. Así, el caso no solo compromete a funcionarios que tenían prohibición legal de apostar, sino que vuelve a poner presión sobre la trazabilidad del dinero, la fiscalización de los casinos y la capacidad del Estado para detectar a tiempo estos posibles riesgos de corrupción.
O sea, que hay de todo, funcionarios de municipalidades, de la Junji.
Pero mira, Fuerza Aérea de Chile, un suboficial, 1.040 millones de pesos.
Es el Top Gun.
El Top Gun. De hecho, la Fuerza Aérea...
¿Se dio una herencia y la jugó toda en el casino? ¿O se... de dónde sacó la plata?
De hecho, la Fuerza Aérea tiene solo dos funcionarios involucrados. Con 1.046 millones de pesos.
El servicio de gobierno, mira, Municipalidad de Puerto Montt, 279, Concepción, 198 millones, Chiguayante, 193. Servicio de Impuestos Internos, un fiscalizador, 165 millones.
Carabineros también con 146. Son bastante los involucrados. De la Fuerza Aérea dijeron incluso que se espera que las próximas horas se emita algún tipo de comunicado de prensa.
No, me imagino, porque 1.046 millones de pesos jugándolo en son dos funcionarios con 1.046 millones. Imagínate, Carabineros tiene 18 funcionarios, la DGAC 10 funcionarios, la Tesorería General 10 funcionarios, la Municipalidad de Puerto Montt 16 funcionarios. El de San Ramón es brutal, porque es un solo funcionario con 362 millones. Dirección del Trabajo, 3 funcionarios, 300 millones.
Sí, es brutal el desglose de la cantidad de dinero que... esa apuesta.
La PDI también, dos funcionarios con 210 millones.
Servicio de Impuesto Interno también tiene tres funcionarios.
Tres funcionarios, 184 millones en total. Aduana, mira, aduana, también está presente en la lista.
Así es.
Gracias.
Buenas tardes.
Escucha.
¿Cachas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Contrata Internet Fibra y Televisión Premium de BTR. Más rápida y más entretenida. La única con Disney Plus, HBO Max, Prime Video y Universal Plus. Todo incluido. Y por solo 28.990 pesos al mes por 6 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos a Australia 2027.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de Isapre Colmena,
que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
Hoy fueron formalizados 6 médicos por emisión fraudulenta de licencias médicas, despachándose órdenes de detención contra 2 profesionales que no se presentaron a la instancia.
La Fiscalía anunció que es el inicio de al menos 6 jornadas y es que 359 funcionarios públicos deberán comparecer ante tribunales por el uso malicioso de este instrumento de salud. Tiene los detalles Marcela Rojas.
Comenzó la formalización de 359 funcionarios públicos investigados por la obtención fraudulenta de subvenciones del Estado en el marco de un esquema asociado al uso de licencias médicas falsas emitidas por al menos 3 centros de salud. Según expuso la Fiscalía, los imputados habrían utilizado estos permisos para ausentarse de sus funciones mientras realizaban actividades incompatibles con el reposo, como viajes al extranjero o visitas a casinos. En algunos casos, incluso, se detectó la emisión reiterada de licencias, superando las 8 por persona. En esta primera jornada fueron formalizados 6 de los 49 citados. Los perjuicios ascienden hasta los 2 millones de pesos en uno de los casos, en donde la imputada pagó por 14 licencias médicas, 9 de las cuales fueron aprobadas. Al respecto, la abogada Daniela Fregonara de la Fiscalía de Alta Complejidad de Oriente se refirió a la etapa inicial.
El hecho de salir estando con una licencia médica, salir del país, no significa la comisión de un delito. Por lo tanto, nosotros, en este caso, lo que estamos haciendo como fiscalía es investigar cuáles de las licencias médicas son efectivamente falsas, y por eso se va formalizando y se va realizando un trabajo minucioso por centros médicos o por médicos emisores.
El resto de los imputados no compareció, principalmente por problemas en las notificaciones, lo que obligó a reagendar audiencias y solicitar 2 órdenes de detención. Las penas asociadas a estos hechos fluctúan entre los 61 días y los 3 años de presidio, sin descartar salidas alternativas condicionadas a la restitución de los montos indebidamente percibidos. El académico de la Universidad de Santiago, Gustavo Rivero, sostuvo que, debido a la naturaleza de las imputaciones, no sería raro que se lleguen a acuerdos reparatorios para recuperar los dineros defraudados.
Creo que no es tan baja, atendido que es bien probable que el Ministerio Público ofrezca salidas alternativas a los imputados, sobre todo a los funcionarios públicos que tengan reprochable conducta anterior y no tengan antecedentes penales previos, ya sea suspensión condicional del procedimiento o acuerdo reparatorio, donde lo más probable es que una de las condiciones sea la reparación total o parcial del valor que hayan perdido las arcas fiscales por pagar esta licencia médica falsa.
Por lo que el tribunal decretó como medidas cautelares la firma quincenal y el arraigo nacional para las 6 personas formalizadas este lunes y fijó para el 25 de mayo la segunda audiencia de formalización de los imputados ausentes.
Alerta de nuestros auditores.
Hola amigos de la radio, cerrado el tránsito.
Buenas tardes.
Desde Concepción a Chihuayante, por Pedro de Valdivia, cerrado el tránsito. No avanza ni para atrás ni para adelante.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
La justicia condenó a 2 gendarmes por agredir con golpes de pie y puño a 2 internos en el año 2020, luego que ingresaron a una zona no autorizada de la cárcel de Valdivia para expresar su descontento por un prolongado aislamiento. La información la tiene Nicolás Silva desde Radio Biobío en esa ciudad.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos interpuso una querella por hechos que ocurrieron en abril del 2020, cuando 2 reos recibieron una golpiza por parte de 2 funcionarios de la institución en el complejo penitenciario de Valdivia. La jefa regional del INDH Los Ríos, Constanza Montt,